Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy, de paso le quiero decir que vamos a dividirlo en dos secciones. Es un tema que no podríamos agotarlo tan fácilmente, ni siquiera en dos sermones, pero vamos a intentar decir algunas cosas básicas y esenciales del tema que queremos tratar para hoy con ustedes. Teniendo la necesidad de que esto lo tratemos, es lo que me ha motivado y pidiendo al Señor por esto para que sea de bendición y que no sea mal interpretado y que no tengamos un prejuicio, sino que cada quien podamos concentrarnos en el tema y la responsabilidad que tenemos usted y yo de ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos está declarando. Ahora le digo cuál es el tema. Hoy vamos a tratar sobre el enojo. ¿Por qué te enojas tanto? Es el tema que hemos puesto a este sermón de hoy. Y como hemos acabado de decir, es un tema tan amplio donde tantos personajes podrían ser los que podríamos traer hasta aquí hoy y tomarlo de ejemplo y desarrollar así todo este sermón. Por ejemplo, nosotros podríamos venir y traer a Caín y hablar de lo que es el enojo. ¿Qué mejor ejemplo de eso? Ahí se desarrolla lo que es el enojo con la envidia y los celos. También pensamos en Sansón, y Sansón también tuvo problemas por el enojo. Y en su enojo cae en la lujuria y el orgullo. David podría ser otro también que podríamos traer hasta aquí hoy. David nos va a ilustrar sobre lo que es la insensibilidad a la palabra y el pecado oculto. Todo por el enojo. Por el desapruebo de ciertas cosas que no entiendo, que no comprendo, y comenzamos a actuar con liberalidad y como a mí mejor me parece. Moisés, no sé cuánto han visto que Moisés en su actitud de golpear aquella piedra dos veces, en él se encontró arrogancia. Pensó que podría enfrentar y obligar a Dios a que lo hiciera. Saulo, no Pablo, quien más tarde se llamó Pablo, en él se desarrolló el odio y también la blasfemia, todo por el enojo. Marta, afanada y ocupada estás en muchas cosas, pero solamente una es necesaria. Ella pensó en el derecho propio. ¿Por qué ella no viene a ayudarme? Todo esto provoca el enojo. Hay otra cosa también que antes de nosotros comenzar y en estas dos secciones es bueno que ustedes conozcan cómo pienso yo sobre el enojo. En ocasiones he visto varios expositores, maestros de la palabra de Dios, que por convicción ellos piensan que existe un enojo pecaminoso y un enojo santo. En esa parte yo tengo ciertos problemas para poder entender esto. Y los argumentos que ellos dan para dar a entender de que existe un enojo que es santo y otro que es pecaminoso es cuando a mi entender se confunde lo que es el celo por las cosas de Dios. Yo veo que enojo, incluso a mí se me ordena a ir con cuidado, como expresa Efesios capítulo 4. No puedes enojarte y dejar, con dos interpretaciones de este pasaje, es que no podemos nosotros dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo, puesto puede significar que nosotros no podemos darle larga a este tiempo. O irnos a un contexto mucho más literal dentro de lo que es el contexto en el cual se escribió, una expresión que usted y yo hoy conocemos. Cuando nosotros hablamos de no calentarnos mucho, estás muy caliente. Estás muy engreído en estos momentos, estás incómodo, furioso. La expresión es no te exponga demasiado al sol para que no te sigas quemando. No apártate, vete a un lugar de sombra donde antes que tu enojo te permita pecar, entonces aléjate de eso mismo, de lo que es el enojo. Es una advertencia a tener cuidado cuando nosotros nos estamos enojando. ya que nosotros no tenemos la capacidad de Dios. Es increíble como nosotros muchas veces queremos cuando hablamos del enojo y decimos hay un enojo santo porque nos creemos prácticamente Dios. ¿En qué sentido? Yo no he visto el primer ser humano y no sé, no puedo explicar, ni creo que nadie lo puede explicar, cómo es posible que en Dios exista la ira y al mismo tiempo la misericordia. ¿Quién de nosotros puede estar airado y pensar en misericordia al mismo tiempo? Nosotros cuando nos enojamos, inmediatamente comenzamos a pensar en la persona, la falta que ha tenido. O vamos a suponer que creamos que es un enojo santo lo que nos está motivando a enojarnos, a incomodarnos. Inmediatamente pensamos en la persona y empezamos a orar y a decir, Señor, manda a esta persona algo que ella entienda que está en falta. Y queremos nosotros orar al Señor para que Dios le envíe un castigo. Nuestro corazón no está en mostrar misericordia porque estamos enojados. De ahí que esto me lleva a tener cierto cuidado. Y como sé que vamos a estar tratando este tema por dos secciones, permítame dejarle esto como tarea. Y es las dos listas que muchos hacen con respecto a lo que es un enojo pecaminoso y un enojo santo. Usted tomará sus propias conclusiones. Y si piensa que están en lo correcto, usted tratará entonces de convencerme a mí en esto. Pero observen, yo pienso que tanto la lista que se da aquí de el enojo santo tienen mucho todavía que refutar. Por lo pronto, permítame darle la lista del enojo pecaminoso en lo que usted y yo podríamos estar de acuerdo y creo que es cierto. Yo creo que todo el enojo me lleva al pecado. Lo importante es no mantenernos en él y salir bastante rápido para no pecar. Aún lo hagamos con buenas intenciones. Aún veamos que nos estamos incomodando por algo que en verdad no es santo y que alguien está en pecado, en falta. ¿Y cómo es posible que caiga en pecado? Y nos incomodamos por eso. Tantas veces que le decimos lo mismo y nada. Cuidado con ese enojo que es un enojo santo, pero que te va a llevar a pecar si permaneces mucho en él. ¿De acuerdo? Enojo pecaminoso. Cuando nace abruptamente y sin pensar. Eso es cierto. Cuando se forma de guardar algo en el corazón contra alguien. Cuando es producido por pretensiones egoístas como los celos, las envidias, los puntos de vista diferentes, pensando en algún beneficio, etc. Cuando es alguna reacción a cierta ofensa, ataque o burla. Me enojo por eso. Me enojo también cuando hay reclamos de derechos. Me enojo también cuando te acercas a otros que tienen pecados. Me enojo también cuando no estás controlado por el Espíritu Santo, sino por tu carne. Me enojo también cuando tu boca es más rápida que tus ojos, que tus oídos, perdón, o tu razón. Me enojo cuando no hay palabra de Dios de por medio ni beneficio para los demás. Yo creo que todos podríamos decir amén a esto. Esa es una razón pecaminosa. Ahora, la santa. Estas son las que me preocupan un poco. El enojo es santo si te enojas, si tienes el carácter de Cristo maduro en tu vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no es por motivos personales ni de cercanos a ti. Cuando es motivado por la palabra de Dios. Me enojo por eso. Me enojo santamente cuando la paz, la misericordia y la justicia reinan en el corazón y en el actuar. Me enojo santamente cuando puedo obrar con bien hacia los demás y enseñarles con paciencia usando la palabra de Dios. Ese es un enojo santo. Me enojo santamente si tu único mover es el celo por las cosas santas de Dios. Me enojo santamente cuando ese enojo es fácil de apagar sin arrebatos ni griterías, etc. Me enojo santamente cuando no hay sentimientos de venganza o resentimiento.
Interesante.
Podríamos abundar durante estas dos listas por un buen tiempo. Y ustedes en su casa, si la escribieron o la tienen o la quieren, se la puedo pasar, donde usted pueda analizar cada una de ellas y usted me dirá si todo esto ocurre cuando nos enojamos realmente. Si esa es la situación de una persona que se enoja. Ahora bien, teniendo eso en mente para todo lo que vamos a estar analizando y dejándolo hasta ahí, y ustedes conociendo cómo pienso con respecto a lo que es un enojo santo y un enojo que no es santo, vamos a entrar inmediatamente en el tema que hoy nos corresponde. Y vamos a tomar un personaje como prometimos. Ya dijimos algunos que podríamos haber tomado. Hoy queremos tomar a Jonás. Y vamos a ir a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4 es el personaje que queremos hoy nosotros traer. Jonás capítulo 4, comenzando en el versículo 1 en adelante, veremos aquí el enojo de Jonás. Si ya lo tienen, la palabra de Dios nos dice de esta manera, mantengan su Biblia por ahí abierta. Vamos a estar citando varios textos para ir hablando sobre esta realidad y lo que fue el enojo en Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué grande presión tenía Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Todos conocemos en gran parte la historia de Jonás. Creo que hasta los no creyentes que nunca han tenido una Biblia en sus manos han escuchado sobre esta historia. El caso es que a Jonás se le envió ir y predicar a Nínive, pero él se negaba. Y aquí dan las razones por las que él no quería ir. Eran personas que no amaban a Dios. Su celo y su negación parecía ser muy santa y muy pura. Pero ante los ojos de Dios era no más que desobediencia y falta de misericordia. Y es así con esta historia en mente que nosotros queremos analizar lo que es el poder dañino y origen del enojo. El poder dañino y origen del enojo. Hoy vamos a tratar únicamente dos puntos, este y el que sigue, que es con respecto a lo que es el enojo en el matrimonio. Luego trataremos dos puntos más que le daremos la semana que viene. El poder dañino y origen del enojo. Nadie puede decir que no se enoja. Nadie puede decir que se ha librado de esto durante toda su vida. El enojo puede hacernos a todos nosotros perder los beneficios espirituales que Dios tiene para los que le buscan. Así de complicado y peligroso es el enojo. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto para que en esos momentos de descontrol ustedes piensen y recapaciten: Señor, ayúdame en este momento porque quiero hacer tu voluntad, no por mí mismo, porque no puedo, y mucho más si en un momento de descontrol y enojo usted actúa y toma decisiones. Nos pueden llevar a perder bendiciones espirituales para todos los que le buscan, pero también puede dañar nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, con matrimonios, las amistades, tantas cosas que se pierden simplemente por un enojo. ¿Cuántos no han tomado decisiones que más tarde dicen: wow, pero qué tonto fui? Porque motivado por ese enojo, que tiene su origen en qué cosa. En una palabra que la Escritura hace hincapié desde el principio hasta el final y que continúa mencionándose constantemente cada vez que se habla de pecado. Y eso, ese origen de ese enojo, siempre nace por motivaciones orgullosas. Yo no me enojo tan fácilmente si no fuera por pensar que algo me ha afectado. Aun cuando reclamo un beneficio para Dios, si es que se le puede llamar beneficio. Cuando pensamos que alguien está faltando a Dios, en ese mismo momento entra a nuestro corazón: tantas veces que le hemos enseñado eso y no lo entienden. Ahí hay un enojo directo contra la persona, donde no estamos sintiendo ni piedad ni misericordia, sino una incomodidad que nace del orgullo. ¿Será que no me estoy expresando bien? ¿Será que no me quieren entender? ¿Será que no me hacen caso? ¿Será que yo no soy la gran cosa para ellos y por eso no entienden y cierran sus oídos cuando estoy hablando? Un sinnúmero de cosas pueden venir tras el orgullo. Incluso pueden traer odio. Escúchenme, hermanos. El enojo es así. El enojo origina un orgullo terrible, un odio y un rencor, y como fruto de esto, mucha impiedad. Porque comenzamos a hacer que las cosas giren alrededor nuestro hasta encontrar la calma. Algo que nos calme y nos diga que yo tengo la razón. De que yo estoy bien. Cuando estamos enojados, queremos discutir. Queremos analizar el punto. Cuando lo que tenemos que hacer es no discutir mucho, sino salir de en medio. Para que eso no se caliente. No pongamos nuestro enojo al sol para que continúe calentándose. Pero somos expertos en eso porque queremos probar un punto, porque el orgullo mismo me lleva a decir que lo tengo que hacer. Y más si la persona me cae mal. Nadie resiste que alguien que te caiga mal te venga a corregir. Tú quieres como comértelo vivo. Eso es terrible en el ser humano. Porque no tiene sus raíces en nada bueno. Por eso es que cada vez que yo escucho enojo, aléjate del enojo, aún lo estés haciendo con propósitos para proteger lo que es de Dios. Cuídate. Porque en él muchas veces pueden haber pensamientos equivocados. donde justificaremos nuestro andar, nuestro enojo, para decir, mi enojo es correcto por esto y por esta razón. No te equivoques. Vamos a dar algunos ejemplos. La falta de amor al prójimo y comprensión por nuestro prójimo puede pasar por el enojo. Pero podemos pensar que lo que estamos sintiendo al enojarnos es amor. Profundo amor por Dios y compasión por nuestro prójimo. Veamos un ejemplo en Mateo 26. Para que nuestras mentes se puedan abrir y ver lo que se nos está enseñando aquí. Mateo capítulo 26, versículo 7 hasta el versículo 8. Noten ese verso. ¿Qué pasó aquí? Vamos a estar leyendo algunos versos para ir mirando algunas cosas ahora aquí, en esta parte del poder dañino y origen del enojo. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Oigan, ¿cómo le llaman a lo que aquella mujer derramó sobre Jesús? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y hasta dado a los pobres. ¿Qué usted cree que querían enviar los discípulos con estas palabras a que se entendiera? Que ellos eran personas, ¿cómo? Con un amor profundo hacia los demás y con un corazón lleno de compasión. He ahí algo que podríamos haber vendido y darlo a tantas gentes que lo necesitan. Pero Señor, tú permites que lo vacíen sobre ti. Un enojo sin entendimiento y muy equivocado. Cristo permite esto como muchos conocemos porque ella estaba dando todo lo que podía, todo lo que tenía, lo mejor, para quien se merecía lo mejor. Nosotros muchas veces, por nuestro deseo de aparentar piedad y consagración e integridad, nos olvidamos de Dios, de quién es Dios, y dejamos a Dios a un lado y le damos lo que nos sobra para dárselo a todo lo que la humanidad nos pide, porque la humanidad será la que nos dará honra, la que nos va a alabar, la que va a decir qué bien hecho, qué piadoso eres, qué íntegro eres, pero a Dios le damos lo que nos sobra. Y esto fue lo que no entendieron. Se enojaron porque aquella mujer estaba derramando un perfume sobre Cristo. ¿Por qué no lo vendemos? Y si nos vamos a Lucas 3, encontramos otra enseñanza más sobre el mismo problema. Lucas capítulo 13, los versículos 10 en adelante. Hasta el versículo 15. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Noten ahora el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado, me imagino qué grado de enojo tenía de trabajar, dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, no en este día de reposo. Mi hermano, eso podría haber sonado en ese momento como, wow, cuánta santidad, verdad, está protegiendo este día dado por Dios para santificarlo. Él puede ser que esté mal. Ahora fíjense lo que Cristo le responde. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo una palabra muy amante y tolerante para con ellos, para que no se fueran a ofender. Le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros que desata el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber, pero a esta mujer no le permiten ser sanada. ¿Cuál fue lo que se puso al descubierto allí en ese momento? El deseo de ser proclamado y admirados por los hombres como santo y ver a Cristo como violando algo que Dios había dicho que se hiciera. Si eso podría ser probado, entonces él quedaría como falso. Pero lo que se enseña aquí con Cristo es una enseñanza que va directa al corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando te atreviste a hablar? ¿Qué es lo que busca? ¿Realmente es darle la gloria a Dios? ¿Que Dios esté por encima de todo? ¿O tú por celo y envidia porque has visto lo que está pasando y lo que Cristo mismo ha hecho y que tú no podías hacerlo? ¿Ahora te sientes con temor a ser menoscabado, a ser menospreciado, a ser desprestigiado de tu puesto que tiene? ¿Y por eso hablas tratando de que la persona caiga? Las personas muchas veces hablamos cuando tenemos a alguien que nos cae bien. Aún sea el pastor, aún sea el ministro, aún sea quien sea, decimos cosas que a quien primero ofendemos es a Dios. ¡Ay, mira lo que está haciendo él ahora! Y en tu corazón solamente está decir, yo soy mejor. Celo, envidia, rencor, odio, y así llega el enojo. Esperamos ansiosamente la mala acción de alguien que no nos cae bien para irnos con todo el peso de nuestras tropas que están ahí preparadas para atacar. Que alguien no nos cae bien. Lucas 15 tiene otro texto que nos habla de, también de esta parte. 27 en adelante dice este texto de Lucas 15. Vayan buscándolo. Él le dijo, tu hermano ha venido. ¿Se acuerdan de esta parábola del buen padre? O la parábola de los dos hermanos, que es así como debe de llamarse realmente. Estoy de acuerdo con un hermano que dice esto, y es muy cierto. Nos hemos acostumbrado a llamarle la parábola del hijo pródigo, pero no es de él que se trata. Se trata de dos hermanos con problema y del buen padre. Así que podríamos llamarle la parábola del buen padre o la parábola de los dos hermanos. Noten lo que pasa en esta parábola. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y se quería y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años yo te sirvo a ti. ¿Te has visto, padre? ¿Y tú vienes a salir para hablar conmigo? Yo nunca te he desobedecido, dice el texto. Jamás. Pero tú nunca me has dado ni un cabrititico chiquito. Eres un tacaño conmigo. Que me he quedado aquí conmigo. Ahora él dice algo más. Acuérdense que aquel hijo que se fue a donde una ciudad lejana. Y las cartas no llegaban tan fácilmente, ni los mensajeros llegaban tan fácilmente. Pero él dice lo que ese hermano de él había hecho. Sí. ¿No te das cuenta que él se fue a gozar en gran manera con sus amigos? Es él quien dice esto. Es él quien se fue con rameras y todo eso. Cada vez que yo veo este relato, me pienso, dice, ¿no será lo que él haría si se encontrara en esa situación? Si él hubiese tenido ese dinero. Mis hermanos, muchas veces hablamos y juzgamos a los demás por lo que yo sé que haría en esa situación. Entonces somos maestros. Podemos hablar tan claramente porque y interpretamos y lo damos por seguro cuando realmente es posible que sí, él haya malgastado de su dinero, tal vez en muchísimas cosas, compró cosas que no debía de comprar, pero deducir que eso fue todo lo que pasó son las palabras del hermano. Nunca habían notado eso en la parábola ustedes. Interesante. ¿Qué fue lo que movió el corazón de aquel hermano? ¡Wow! ¿A él? Yo no voy ni a entrar. No voy ni a entrar. Y el padre, como buen padre, sale a preguntarle a su hijo. Y esto es lo que recibe. Inmediatamente aquel buen padre vio que su hijo estaba lleno de amargura y de celo. No había entendido que cuando alguien se arrepiente, se va con todo el amor para perdonar. Se da todo lo que se tiene para perdonar. Me pregunto ahora entre nosotros acá, ¿podríamos nosotros actuar y ser como ese buen padre muchas veces cuando perdonamos? Tenemos tantas cosas en nuestras mentes que cuestionar cuando perdonamos. No entendemos lo que es perdonar. Yo te perdono, pero yo creo que se merecía esto. Creo que deberíamos haberle hecho esto. Pero yo lo perdono. Estas deben ser las consecuencias. Pero yo sí lo perdono. Cuando el Señor perdona, las consecuencias quedan anuladas. Borra y comienza como una nueva criatura. Y como ejemplo de su mal, sí vienen cosas que ahora no le afectan a él porque está preparado para esto. Dios me ha perdonado. Sé que lo que he dejado atrás ha sido daño por mi pecado. Pero Dios me ha perdonado y eso trae paz a su vida porque sabe que cuando Dios perdona no es como nosotros. Que nosotros no somos de qué manera. Míralo cómo está, como si nada hubiese pasado. Como si no hubiese entendido la gravedad de lo que hizo. Pero yo te perdono, hermanito, yo te amo en el amor de Cristo. Pero mira cómo es que anda, como que nada ha pasado. A veces yo pienso que a quien tenemos que perdonar es al otro y tratar de ayudar hasta entender exactamente lo que significa misericordia. Orgullo. El enojo es dañino porque nos controla el orgullo. Y quiero traer a otro personaje en este texto. ¿Y cuál mejor que Naamán? Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Han pensado en Naamán? Se le va a hacer un bien. Se le va a llenar, se va a sanar de un problema. ¿Pero cómo reacciona él? Notemos, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, esta fue la ironía para él más grave, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Me imagino que cuando uno escucha esa palabra, Jordán, en Jordán. Y no solamente una ni dos, sino 7 veces. Y tu carne se te restaurará y será limpio. ¿Qué haría cualquiera que va a ser sanado de una enfermedad como la lepra así, de esa manera? Estar feliz. Pero él, teniendo la posición que tenía de jerarca, responde de la siguiente manera. Se habla de él de esta forma. Dice, y Naamán se fue enojado. Él no va feliz diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así de fácil, porque se trata de mí. Él no me vio quién yo era, me mandó a lavarme en este Jordán. Y sigue diciendo lo siguiente, dice, y sanará de la lepra. Dice, saldrá él luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, ahora les menciona en el 12, Habana y Fajar, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Por qué no me envió allá? Al Jordán y 7 veces. Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y dice, y se volvió y se fue enojado. Ve lo terrible que es enojarnos porque el orgullo nos motiva y nos traiciona. ¿Por qué me enojo? No es una actitud arrogante y orgullosa. Es como decir, está bien que me hiciera ese bien, pero mira, de esa manera. No, él tenía algo en mente, era burlarse de mí. Comenzamos a maquinar, comenzamos a pensar de que detrás de todo eso hubo una mala intención. Yo no creo que fue sano lo que hizo. Sí, él hizo ese bien, pero fue ¿para qué? Para humillarme. Dios tenía que dar una lección a Naamán. Y es verdad lo que él dice. Aquel enviado de Dios podía sanarle con 2 palabras y sanaba. Y eso es lo que él esperaba. Vete a lavarte en el Jordán. 7 veces allá. Él tenía que aprender a bajar su ego y su orgullo. Por encima de todo. Y se enoja a pesar de hacerle un bien. Muchas veces le hacemos bien a las personas. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, enseñamos los principios bíblicos, pero se enojan porque están pensando que eso es para ellos, por hacerle mal, que es muy bien. No, yo no estoy en desacuerdo, es la palabra de Dios, pero detrás hay una intención. Eso fue pensando directo a mí, porque eso no es el problema. Además, el mismo predicador habla de que es la intención, y la intención se vio clara. Comenzamos a maquinar y a pensar cosas, a pesar de que se te está haciendo un bien. Esto es lo que Dios dice en su palabra, hazlo y te hará bien. Por vanagloria, así reacciona el orgullo. Somos tan vanagloriosos que nos enojamos por cualquier cosa. No hay personaje que se incomode más fácil que aquel que es vanaglorioso, que se cree mucho. No le puedes decir nada ni que parezcan en contra de él, pero lo más mínimo, porque se va contra ti. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Noten esto, cómo es la vanagloria del hombre. Cómo procura que Dios le dé y le otorgue cosas como si ellos fueran personajes especiales. Mateo 20, 20 hasta el 24 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Jacobo y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le pidieron? Miren, casi nada, una cosita muy pequeña. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena, óigame qué sencillito lo que le está pidiendo, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada le está pidiendo. ¿Cuál es la motivación aquí al pedir esto? ¿Pureza? ¿Santidad? Quiero estar más cerca de ti, es lo que quiero. Ponga estos 2 hijos míos acá. ¿Cómo es eso? Grandeza, vanagloria. Ahora, cuando los 10 oyeron esto, no hicieron menos que ella. Se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Quiénes son estos para estar pidiendo tantas cosas? Fíjate lo que están pidiendo. Ellos están pensando también lo mismo. ¿Quiénes se creen ellos? Es como si dijéramos, ellos no han estado aquí, como nosotros decimos en un buen español dominicano, guayando la yuca, pasando trabajo, insultos, caminando, para que entonces vengan ellos limpiamente a que Dios los siente en su lado. Es a nosotros que deben ponernos. Si no nos enojaran. Si no estuvieran pidiendo, Señor, ayúdame, ilumina su corazón para que entienda que esto no se trata de honra para los hombres. Pero se incomodaron. Ni uno ni el otro actúa bien. Si lo pueden notar. Y esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, nos quedamos con este primer punto. Y vemos lo dañino que es el enojo. Y siendo el enojo tan dañino, es capaz de penetrar en otras áreas y actividades de nuestras vidas. Y hablemos de lo peligroso y dañino que es el enojo en el matrimonio y en el hogar. Tenemos matrimonio, tenemos esposa, tenemos hijos. Y ninguno de esos que se han casado, que tienen matrimonio, pueden decir que nunca han tenido una diferencia. Al contrario, puedo pedir aquí a cualquier matrimonio y todos estarían de acuerdo diciendo sí, las diferencias existen porque las han tenido, todos las tienen. Van a discutir en algún momento en cosas que no están de acuerdo. Le preguntaríamos a parejas jóvenes que están comenzando, que todavía vienen con todo ese furor de lo que es el noviazgo, y como que todo lo comprenden todavía. El noviazgo es la parte que más comprende todo. Ustedes ven que los problemas difíciles, ay, es que él actúa de esa manera y le da hasta risa. Ay, es tan cómico lo que él hace. No te va a parecer tan cómico más adelante. Más adelante te darás cuenta que no va a ser tan cómico ni tan fácil. Pero todavía entran recién casados, están en el matrimonio y como que comprenden tantas cosas. Y tú le preguntas, ¿realmente ustedes tienen diferencia? Bueno, sí, una que otras. Le preguntas a una persona ya que tiene bastante tiempo como casada y tú le preguntas, ¿ustedes tienen diferencias? Eso está preguntando nada. Demasiado. Ya tienen experiencia de que las diferencias están. Ahora, el asunto no es si las diferencias están, es cómo yo manejo esa diferencia ahora en el matrimonio. Cómo yo me desenvuelvo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El enojo en el matrimonio existe. Estamos de acuerdo. Esos momentos donde quisiéramos irnos al mueble y dormir separados. A mí nunca me funciona eso porque tengo una esposa que cuando eso pasa, ella dice, si vas, ahí voy yo y dormimos los dos en el mueble. Y como yo no quiero dormir incómodo, dice, bueno, pues me quedo aquí aguantando como buen macho. Pero eso pasa. Queremos separarnos porque no aguantamos ni queremos, y más las esposas que normalmente quieren resolver el problema para hoy, no para mañana. Dios la puso por alguna razón. Nosotros los hombres somos más dejados. Y cuando hay enojo, la Escritura enseña que lo mejor es actuar rápido. Si tú dejas que eso crezca, va a seguir alimentándose. Si una cosa tiene el enojo es que se alimenta. Porque ahora me voy a pensar y analizar. Sí, fue por eso que lo hizo. Yo sé lo que está pensando ya. Yo sé qué es lo que tiene. Y su pensamiento vino por eso. Pero lo que me dijo. No, la va a tener. Deja que yo termine de trabajar. Y vamos amontonando cosas. Y cuando viene a ver, es una explosión interna lo que hay en la casa porque no queremos hacerlo. Pero las esposas siempre están como si quisieran resolver el problema para hoy. Cosa de Dios. No, es que tenemos que hablar. Vamos a hablar mañana porque no me siento muy bien ahora para hablar de esto. Vamos a hablar, pero por lo menos piensa lo que yo estoy diciendo. Tú no estás bien. No, yo no estoy bien, soy yo entonces. La discusión que debe aprenderse a manejar y no dejar que el enojo nos controle, porque el enojo nuestro va a ser visto por Satanás. Y él sí va a saber qué hacer. Si usted no sabe qué hacer, él sí va a saber qué hacer. ¿Dónde recibimos nosotros luz para esto? para darnos cuenta. Ese enojo descontrolado siempre es producto del pecado. El que las diferencias crezcan a tal grado de magnitud que el enojo nos haga decir o actuar de manera irracional, como tirando las cosas, y decir palabras feas y malas palabras a las personas con las cuales estamos incómodos, a nuestro esposo o esposa, eso es una actitud que realmente ya se sale de todo entendimiento cristiano. Pero pasa. Cuando eso llega, ya ha llegado a un grado muy alto. ¿Puede esto destruir su matrimonio con facilidad? Y Satanás estaría feliz. La relación con Dios también se ve atrofiada. Mi hermano, en un hogar donde no hay completa sumisión a Dios y a su palabra, donde el marido no es un hombre de Dios y la esposa es una persona que no conoce en lo más mínimo lo que es sumisión, ni lo que es ser ayuda idónea, se puede convertir en un campo de batalla que Satanás estará dispuesto a traer la pólvora. Siempre dispuesto hasta destruirlo. ¿Sabe lo importante que es el matrimonio? Algo instituido por Dios. Es de una familia bien establecida, bien organizada, que nacen las buenas personas que más luego nos van a estar dirigiendo. Más luego nos van a estar enseñando. Diciendo cuáles son los principios que funcionan. Un hogar descontrolado, desbaratado, como personas hoy en día que tienen hijos por tener hijos, pero que no saben lo que es criar hijos, ni les importa, ni los instruyen, ni nada, estarán tirando a la calle personas que únicamente serán delincuentes. Es en ese núcleo familiar que nace lo que va a ser más tarde nuestro mundo. Pero Satanás sabe cómo trabajar, incluso de más estar a hablar de eso y no es nuestro tema, agendas que hay hoy en día para que los matrimonios no funcionen. Que los hijos se rebelen y los padres no tengan ningún tipo de autoridad sobre ningún hijo suyo. Esto no viene de Dios. Hay un texto que encontramos que citamos hace un momento. Y es el de Efesios capítulo 4, 26 al 27. Hermano, no demos lugar al diablo en nuestros matrimonios. Mantengámonos vigilantes, porque eso pasa constantemente. ¿Cuántas veces lo que tienen más tiempo como casado no le ha pasado por la mente? ¿Habré elegido bien? ¿Realmente debí yo haberme casado? ¿Estaba preparado para haberme casado? Bueno, si usted pensó que no lo estaba, como una vez escuchó un hermano, ya lo está. Debe de estarlo. Porque esa fue la que Dios le dio. Y ahora debe vivir con ella y pedirle al Señor que mantenga amor para con esa persona, con ese quien sea, hombre o varón. Porque ahora tienen una responsabilidad delante de Dios y es de educar, criar y dar ejemplo al mundo como pareja. Ahora tienen eso. Efesios 4, 26 y 27 dice, un pasaje muy conocido, que muchos lo podían recitar de memoria aquí, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y continúa, ni deis lugar al diablo. El diablo sí sabe cómo actuar en momentos de calor. Él sí sabe qué decirle. Rómpele ese plato en los pies a ver qué le pasa. Para que oiga, para que te aprenda a escuchar. Que tú tienes palabra. Él se cree que porque yo soy mujer me voy a dejar. ¡No! Hasta aquí llegó. Y el hombre, pero tú no, ¿qué tú estás metiendo conmigo? ¡Es conmigo! ¿Dónde va a llegar esa conversación? fue tan alto el nivel de enojo que ahora se nubló todo. Aprende a dejar que las parejas se expresen, que el otro exprese su sentimiento. Y algo que se dice tantas veces y que siempre se ignora, pero que funciona bastante bien. Si uno de los dos está más enojado que el otro, no lo enchinche. ¿Sabe lo que eso significa? Ah, no saben lo que es enchinchar. ¿Quién sabe lo que es enchinchar aquí? No lo punche, no le ponga más problemas encima. No, exacto, no le eche gasolina al fuego. ¿Está incómodo? Cálmate si tú eres el más calmado. Pero hay personas que ven que el otro está enojado. Ah, no, y pa'lante. Ahora es que le voy a decir para que aprenda. Porque yo no me voy a dejar. Tiene que aprender, tiene que aprender, tiene que sí que entender. Está descontrolado, ya no te está escuchando, ya no entendió nada. Pero tú sigues. Frena, habrá momento en el que el cual puedas hablar. ¿Y sabe quién es que te dice a ti, dile? ¿Es Dios? Piénsalo. Dile para que aprenda, dile. Tienes que decir, es un mandato divino que te estoy dando para que tú veas, aprovecha el momento. No, Dios te manda a ser sabio, a ser sabia y a tener paciencia en ese momento y esperar. No te pongas a rebatir cuando alguien está demasiado fuera de control. Porque van a terminar tirándose los platos los dos. Tú me tiraste uno, yo te tiro dos. ¡Pra, pra, pra, pra! ¡Pra, ya! ¡Puerta cerrada! ¡Tram! ¡Me voy! Eso es lo que nos espera cuando nosotros no podemos entender el peligro del enojo. Te enojas por cualquier cosa. Dentro y fuera del matrimonio. Solamente porque piensas demasiado en ti. Y después dice a tu pareja, yo te amo. ¿Cómo esperas que lo entienda? Cuando tu enojo fue tan difícil que ahora pusiste duda en ella o en él. El amor a la pareja debe ser en el amor a Dios para que crezca mutuamente esa pareja. Cuando estén enojados, miren a Dios. Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Estoy descontrolado. Suplica, pide, no continúes. No me sigas hablando en este momento. No puedo hablar. Y tú, pareja, debes ser comprensivo cuando tu esposa o tu esposo te está suplicando en ese momento. ¡Para! Protege y cuida ese matrimonio para que Satanás no tenga lugar, no des lugar al diablo a que él actúe. Perdónense prontamente. Cualquier falta, no dure mucho con ella. No dejen que todo ese enojo se siga calentando. Si tú eres el más enojado, sal afuera. Agarrar un poco de frío, aunque te congeles. Pero no puedo. Como quiera, tú estarás tan caliente que como quiera eso no te va a derretir lo que estaba pasando. Luego entras con calma. Perdóname, necesitamos resolver esto. Yo lo sé que sí. Vamos a resolver esto. Y de verdad que lo hago porque te amo, porque te quiero. Y no quiero que continuemos así. Tu pareja entenderá que en verdad le ama. Porque si no le amaras, no hicieras eso. Ni salieras al frío. Por eso es. Cuidado, no demos lugar al diablo cuando estemos enojados. Y quiero colocar esto en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el matrimonio. No le demos lugar a Satanás porque él sabe cómo actuar cuando estamos enojados. Leamos algunos proverbios que nos pueden ayudar bastante. Proverbio 21, 19. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Wow, esto es cierto. La mujer que siempre te habla con enojo y que siempre está iracunda y que tú le hablas, por ejemplo, ¿qué cocinaste hoy? ¡Comida! ¡Se come! ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Vamos a ver qué hay. Ya tú no puedes decir si te gustó o no te gustó. Y dime si te gustó. Oh, no, buenísima. Esta comida está buenísima. Bueno, no comí mucho porque me siento un poquito mal. No te atreves. Se hace difícil el momento. Pero nosotros, hombres, también hay algo para nosotros. Proverbio 15, 18. Proverbio 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas. Más complicado todavía porque no se queda interno. El hombre sale a trabajar, sale afuera, a labrar la tierra. Y cuando está incómodo, habla con el primero que encuentra. ¿Y cómo tú estás? Ni me preguntes. Ni comienzas a hablar. ¡Wow! ¿Y así es que viven? Siempre hay un chismoso que se encarga de regar todo lo que está pasando en tu casa. Y tú fuiste el principal. Tú fuiste que hablaste y abriste la boca. Y después se entera tu esposa. ¿Sabe lo que es eso? Ponerme en las cuatro esquinas. Yo no soy así. Yo me quedo aquí con lo mío, aquí. Y lo hablo contigo. Con razón, la Escritura dice que el hombre iracundo promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbio 29, 22, 23 dice, el hombre iracundo levanta contiendas de nuevo. Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La relación con los hijos es afectada también dentro del matrimonio. No se queda con ustedes dos como pareja. No se queda con la pareja únicamente. Los hijos son afectados al ver sus actitudes, su manera de actuar, su manera de resolver los problemas, cómo los resuelven. Eso con ello crece. Luego no le respetarán. Usted podrá decirle lo que usted quiera, pero no le van a escuchar. Y no solamente se queda entre los hijos, sino que en el matrimonio, como dijimos al principio, salen los ejemplos afuera, donde de un mal hogar salen las influencias hacia el vecino, hacia el amigo, hacia el compañero de trabajo, todo por la manera en que vivimos en nuestro hogar. Afecta a un mundo. Sacamos hijos malcriados, maleducados, y los sacamos fuera a vivir. Y allí estarán viviendo, siendo de malos ejemplos y a la sociedad. La relación con los hijos es importante dentro del matrimonio. Los hijos se les debe dar todo ese amor y comprensión que necesitan, teniendo mucho cuidado con ellos, de no tener una ira excesiva con ellos. Por eso la Escritura advierte en Efesios 6, 4, que nosotros debemos no airar a nuestros hijos. Deben educar a sus hijos en el temor del Señor y no provocarlos a ira. Ten paciencia con ellos. Y más en esos momentos donde empezamos a perderla. Aquí tenemos hermanos que ya están entrando en esa etapa donde la paciencia se agota. La edad de la adolescencia, la famosa adolescencia, donde ya ellos creen que saben más que tú y que no te tienen que oír. Trata de ir con ellos con calma. Muchas cosas tendrás que soportar. Y muchas presiones exteriores estarán encima de ti. Tú debes hacer esto. Debes hacer lo otro. Tan fácil aconsejar de afuera, pero no de adentro. Todo el mundo aconseja. Tú tienes un problema con tus hijos dentro y debes saber manejarlo con calma, con paciencia, para irle llevando a ellos, ya sea para predicar el Evangelio de Cristo de tal manera que lo entienda, o para enseñarle una manera de conducta correcta, la que tú has aprendido por experiencia, que funcionaste mal en un pasado, pero que ahora no quiere que tus hijos funcionen de esa manera, porque ahora aprendiste que no funciona. Ahora tienes que tener paciencia, porque acuérdate que tú no la aprendiste, ahora la estás entendiendo. Tienes que tener toda esa paciencia y no airarte con ello.
ni lo estés botando de tu casa constantemente como hacen muchos padres en la adolescencia.
¡Fuera de mi casa! ¡Aquí no aguantamos eso! ¡Aquí o se hace lo que yo digo o va fuera!
Piensa que él lo va a entender.
¿Y en ese tono? ¡Aquí somos tu padre y yo!
Siempre hay una mujer más fuerte que el hombre. No es normal, pero aparecen. Las madres siempre son más comprensivas y el padre siempre se desespera más. Y el que menos paciencia tiene para soportar. Entonces hablo a ustedes, padres, tengan paciencia para trabajar con sus hijos adolescentes. Traten de irle con calma, ya que la Escritura nos dice que no lo provoquemos a ira. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sacrificando el Evangelio? En ninguna manera. Ya Dios le dará la sabiduría de cómo hacer eso. Pídansela para que esto pase. Y para terminar con este segundo punto y con el sermón de hoy, una mala relación dentro del matrimonio determina también y demuestra nuestra relación con Dios. Si en bien estamos con Dios o qué mal estamos con Dios. ¿Saben qué se ve en el matrimonio? Vaya a un hogar. Alguien que viene aquí a la iglesia lleno de santidad, de pureza. Va a su casa y usted habla con sus hijos. Oye, ¿qué tú piensas de tu mamá y de tu papá? ¿Eh? ¿Quiénes? ¿De quiénes? ¿Ellos son evangélicos? ¿Ah? ¿Son cristianos ellos? Así te responden porque ellos no tienen pelo en la lengua. Y tú dices, espera, ¿qué es lo que está pasando aquí? Él dice que es cristiano, ¿sí? Hasta se te ríen. Hay un problema en el matrimonio. Hay un problema que no está manifestando tus hijos que Cristo ha nacido en ti. Algo está pasando. Una cosa es que sean creyentes o no creyentes, pero cuando tú le preguntas, ¿qué tú piensas de tus padres? Todo el tiempo se la pasaron en la iglesia. Y yo ahora le tengo odio a la iglesia. Fíjese que suena feo, pero no te están descalificando. Hay otro problema con el que hay que trabajar con ellos. Y hay que enseñarle. Y hay que continuar. Y tú le preguntas, ¿tú crees que ellos han conocido al Señor? Sí. Y nada más hablan de Dios. No tienen otro tema. Usted puede hablar de cualquier tema. Pero ellos le van a responder de esa manera. Nunca le van a decir que hablamos de otros temas. Porque lo más fácil para el ser humano, sea quien sea, es inclinarse a lo que hacia ellos les afecta. ¿Se entiende? Y van a hablar por lo que a ellos les afecta. Y por eso usted puede ver cómo andan los hogares, nada más que mirando en la familia. Como hay esposos que no son creyentes, pero su esposa es una fiel creyente. Y aquel mismo esposo va a decir, bueno, yo puedo decir lo que sea, pero esa mujer es más fiel. Además, y algunos son hasta irónicos. Yo creo que ella es la Virgen María. Ella nada más quiere venir a hablar de Dios aquí. Dale gracias al Señor por eso. ¡Qué bueno! Esa es una mujer de Dios. Que está siendo ejemplo. Y que su esposo tiene nada más que decirle, ella ama al Señor. Eso es lo que estamos nosotros llamados a manifestar dentro de nuestros matrimonios. Que el enojo no nos controle, para que seamos de testimonio a nuestras parejas y a nuestros hijos y al mundo que nos rodea. No nos dejemos nosotros influenciar por tanto daño que hace el enojo. Enojarnos tan fácilmente como Jonás, pensando que estaba bien estando mal, y Dios le demuestra eso por una calabacera. Él decía, no, esa gente son muy malos. Te han hecho mucho daño a ti, Señor. Jonás estaba convencido de que estaba en lo mejor. Por eso, fuiste Dios, ahora me vas a entender. Por eso fue que yo me fui para otro lado. ¿Te fuiste?
Por eso mismo, porque tú no ibas a entender. Y tú eres tan bueno que iba a perdonar a esos malvados.
...120,000 personas que no sabían dónde estaba su mano derecha y su mano izquierda, posiblemente niños. Se está hablando de niños, posiblemente en este texto, que iban a crecer de esa manera, sin Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos y tú no pudiste tener misericordia, porque tú eras muy bueno. Mi hermano, nuestra falsa misericordia nos engaña, y a eso es que tenemos que tenerle cuidado. El poder dañino del enojo y el pecado en nosotros debe ser vigilado y visto con muchos cuidados para nosotros no caer en él. Tengamos cuidado del enojo. Para la próxima ocasión vamos a ver algunos puntos importantes y que espero que el Señor nos permita estar aquí para nosotros analizar esos puntos. Y es lo dañino que es el enojo con respecto a nuestros hermanos y en nuestra relación directa con Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Una vez más te damos a ti, Padre, porque nos has traído hasta aquí para hablar de este tema que tanto nos afecta a todos. Padre, ayúdanos a controlarnos. Ayúdanos a entender lo peligroso y dañino que podemos ser cuando nos enojamos. Ayuda, oh Dios, a que podamos ser ejemplo ante los demás, aún muchos no provoquen a ira, poder nosotros mantenernos tranquilos y diciendo, Señor, ayúdame en este momento porque quiero dar y ser luz como tú me has llamado a ser. Danos las fuerzas, oh Dios, para hacer tu voluntad y dejarnos conducir por ti. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, es en quien podemos hacer todas estas cosas. Y es en su nombre en quien pedimos. Amén.